Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Está lloviendo ya por ahí o no?
Bueno, perdón. Me agarró
Te agarró el pucho, te agarró.
No, señor. Mire, no he salido al exterior, por lo tanto no puedo verificar su apreciación. Está desagradable, estaba gris. No creo que esté lloviendo en este momento, pero no tampoco dudo que lo haga en las próximas horas.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, me sorprendió usted realmente, pues está teniendo un debate sobre basurales con...
Me imagino, la temática de ustedes previa a cada columna es realmente un mundo aparte. Déjame simplemente contestarle a un amigo Santi que está ahí en la población Baigorra, muy preocupado, que nos ha enviado mucho material directo del Río Negro. Él quiere llevar algunas muestras, ¿verdad?, del agua, y pregunta a propósito de la segunda zona de hoy, de la entrevista de hoy, y sí, a Facultad de Química, que fue la Facultad de Química la que encontró hace algunas semanas 5 sustancias tóxicas en muestreos de agua para consumo humano en el paraje La Armonía, en Canelones, y recomendó a los pobladores no beberla cuando el Ministerio de Ganadería había asegurado que no existían riesgos. Y bueno, eso la Facultad de Química dejó en claro que no. Así que ahí tenés que mandar tus muestras.
Bien, después de haber escuchado la entrevista que ustedes hicieron, te debo confesar que es en esos días en que uno siente el orgullo y el placer cuando escucha a colegas como Betaina Núñez, el placer de ejercer esta profesión, ¿no?
Sí, Betaina Núñez y Tania Ferreira. Sí,
que estuvieron trabajando. Están haciendo,
sí, la verdad que sí.
Y hay que destacarlo, digamos.
Totalmente. Y así lo hacemos, claro.
Bueno, hablemos un poco de Cambio Nelson. Dejemos a Eleuterio Fernández y Dobra.
Muy bien.
Brevemente, para recordar, el pasado 2 de abril, el juez Marcelo Souto aceptó la solicitud del fiscal Rodrigo Morosoli y procesó a Francisco Sanabria, propietario de Cambio Nelson, por reiterados delitos de libramiento de cheques sin fondo, un delito continuado de apropiación indebida y otro de falsificación ideológica por un particular en reiteración real. A Nelson Calvete, gerente del Cambio, por un delito continuado de apropiación indebida, a la contadora Soledad Ubilla, profesional, también integrante de la plantilla del Cambio, por un delito continuado de apropiación indebida en reiteración real con un delito de falsificación ideológica, y a la contadora Beatriz Silva fue procesada sin prisión por un delito de falsificación ideológica. En tanto, sobre el contador Humberto Capote, para quien el fiscal Rodrigo Morosoli también había solicitado el procesamiento con prisión, el juez resolvió su libertad sin perjuicio de reclamando a su vez la realización de una serie de pericias contables que podrían determinar, digamos, la responsabilidad de Capote en toda la operativa de Cambio Nelson, ¿no? Uh-huh. Para eso había un plazo de 20 días, que está por vencer, no sé si no vence, bueno, 20 días, uh-huh. Fue el 2 de abril, sí, dejemos Semana de Turismo de lado, seguramente la semana que viene vencerá este plazo, y se le retiró el pasaporte y se declaró el cierre de fronteras para Capote, ¿no? O sea, que está ahí, Barbicho, diría ahí. ¿Te acordás cuando decías
Barbicho? Bueno. Lo tienen remojo,
digamos. Lo tienen remojo, exactamente.
Muy bien.
Bueno, a su vez, los abogados de la contadora Silva y del gerente Calvete apelaron sus procesamientos. En cambio, el doctor Jorge Barrera, defensor de Francisco Sanabria, decidió continuar con el proceso sin apelar. El juez Souto también dio lugar al pedido del fiscal de derivar al juzgado de crimen organizado el caso para que se investigue un posible lavado de dinero, lavado de activos, ¿no? Pero hasta ayer el expediente no había sido enviado a Montevideo, ¿no? ¿Qué decía el fiscal para hacer esta solicitud? Bueno, en esta investigación surge acreditado que, además de la operativa natural de una casa de cambio, esta recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de cuenta corriente en contravención con la reglamentación vigente para la casa de cambio. Y agregó el fiscal en su escrito que algunos clientes de esa operativa eran captados por el propio Wilson Sanabria, padre de Francisco, que ya falleció, pero también por Nelson Calvete, gerente, el cambio en que los exhortaba a dejar sus dineros en el cambio para su mayor comodidad y para agilizar la operativa comercial o personal de los depositantes. ¿Qué pasó con ese dinero? Vamos a verlo más adelante. Ayer el fiscal Morosoli, sobre el límite de los plazos, apeló la sentencia del juez Souto en relación a Capote. Dice en el documento que él solicitó en nombre de, en representación del Ministerio Público, el presamiento y prisión de Humberto Capote, imputándosele la coautoría de un delito continuado de apropiación indebida. Uh-huh. En este orden se consideró que la actividad de Capote, en tanto asesor, contador externo de Cambirrey, sociedad anónima, la empresa propietaria de Cambio Nelson, encargado de presentar los estados contables de la empresa ante el Banco Central del Uruguay, resultó imprescindible para que Sanabria se apropiara de los dineros que le fueron confiados por los damnificados. Así se argumentó en tanto de los informes del propio Banco Central, donde surge claramente que los estados contables por Capote ante dicho órgano de control resultaron ser una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real, dice textualmente el informe del Banco Central, ocultando los saldos acreedores y deudores de los depositantes en el rubro disponibilidades, e impidiendo así que el Banco Central tomara conocimiento de la operativa irregular ajena al objeto comercial de una casa cambiaria y adoptara las medidas del caso, ¿no? Es decir, la presentación de los estados contables, dice el fiscal Morosoli, efectuada por Capote, permitió que Cambirrey, sociedad anónima, continuara recibiendo depósitos de terceras personas sin que el Banco Central advirtiera este extremo, posibilitando que Sanabria empleara dichas sumas en su provecho. Contundente, ¿no?
Sí.
Pero la contundencia de este informe se ve fortalecida aún más por los testimonios que están incluidos en la propia causa, ¿no? La defensa adujo que Capote jamás tuvo conocimiento del irregular comportamiento del cambio y mucho menos aún de la existencia de cuentas de clientes que recibían intereses a cambio del modo de una operación similar a las bancarias, ¿no?
Uh-huh.
La defensa también argumentó que no se trata de una auditoría, sino meramente de un informe de compilación, lo que hacía Capote, por lo que no le era exigible, como sí lo hace ahora el señor fiscal, una verificación de la certeza o de la confiabilidad de la información. No son lo mismo, ni tienen el mismo alcance, ni regulación, aunque así se lo pretenda mostrar, ¿no? Ninguna de estas razones, como es evidente, obedecen a una finalidad espuria o se hayan guiadas por una intencionalidad maliciosa. Por el contrario, pretendieron reflejar la realidad económica, la realidad informada por las autoridades del cambio a nuestro defendido, dice el abogado de Capote, ¿no? Que es el doctor Amadeo Tatti, ¿no? Señaló además que aunque se llegara a entender cómo hace el fiscal que nuestro defendido estaba al tanto de que en cambio en ellos se recibían depósitos, debía por ello conocer que Sanabria se los iba a apropiar como efectivamente ocurrió. De ningún modo, dice la defensa, ¿no?
Sí, igual no era una institución bancaria, debía saber que bueno, no se debían hacer.
A ver, pero bueno. Te voy a leer los argumentos sí, del fiscal Morosoli que son contundentes, ¿no? Porque, bueno, a ver, dice, reafirma respetuosamente que los medios probatorios incorporados hasta el momento en la presente causa permiten decretar el inicio del proceso penal respecto a Humberto Capote por la coautoría de un delito continuado de apropiación indebida. Y veamos cómo lo explica.
Uh-huh.
La sentencia impugnada describe con minuciosidad el mecanismo mediante el cual los responsables de Cambirrey, sociedad anónima, alentaban a los clientes de la casa cambiaria a dejar sus dineros depositados bajo responsabilidad de la firma en clara violación a la normativa vigente en la materia.
Tal cual.
En este orden, la interlocutoría relata además la operativa mediante la cual dichos dineros serán desviados a otras empresas propiedad de Sanabria para financiar la operativa de estas. Dichas transferencias no eran reembolsadas con posterioridad, verificándose así la comisión de un delito continuado de apropiación indebida. Esta maniobra se verificaba desde hacía varios años atrás, habiendo comenzado cuando Wilson Sanabria era el titular de la empresa. Lo dice el fiscal esto, ¿no? O sea, el que se empezó a apropiar la guita fue Wilson Sanabria. Resulta un hecho no controvertido también, señala el fiscal Morosoli, la dilatada experiencia del indagado, se refiere a Capote, como contador público, amén de su experticia en cuanto a la normativa que rige el sistema financiero en general, las casas de cambio en particular, porque se desempeñó como presidente del Banco Central de Uruguay en el quinquenio 1995-2000. Además, resulta un hecho no controvertido que el indagado era el encargado de confeccionar y enviar la información contable requerida por el Banco Central en el marco de sus competencias administrativas. Existe consenso, además, que en este marco contractual concurría al menos quincenalmente a la sede central de la Casa Cambiaria. Ya mirá vos estos datos que incorpora el fiscal, ¿no?
Uh-huh.
era el único que accedía remotamente al módulo contabilidad del sistema Dynatech desde su estudio en la ciudad de Montevideo. Y existe consenso respecto a que Capote remitía la información contable requerida por el Banco Central utilizando para ello el token de Sanabria, es decir, el código de Sanabria. Claro. ¿No?
Sí, sí.
O sea,
más claro, sabía lo que pasaba. Más ¿no? claro echarle agua, sí.
Para esta fiscalía surge semiplenamente probado que Capote tenía un rol significativo en la dinámica empresarial de Cambirrey Sociedad Anónima, dice el fiscal. Pero el hoy encausado, Francisco Sanabria Barrio, declaró en sede judicial que luego del fallecimiento de su padre, decidió continuar con la operativa del cambio, alentado por las seguridades que le brindaban Capote y Calvete. Concretamente dijo, yo nunca hubiera aceptado la responsabilidad de seguir adelante con la empresa si no hubiera tenido la seguridad de que ellos estaban ahí, que me hubieran explicado lo que me explicaron. Él, se refiere a Capote, tenía una amistad muy grande con mi padre, diferente a la amistad que yo tenía con Nelson, otro tipo de código, otro tipo de relación, pero tenían amistad entre ellos también. En el mismo sentido, ¿qué mejor que una persona, lo dijo Sanabria esto, ¿no? Abro comillas, ¿qué mejor que una persona que trabajó 7 años en el Banco Central, que conocía la operativa y era profesional y correligionario político de mi padre? Textual. Y el fiscal agrega, es un hecho público y notorio que el indagado Capote se desempeñó como presidente del Banco Central durante el quinquenio 95-2000 a propuesta del lema gobernante Partido Colorado. En ese mismo periodo, Wilson Sanabria se desempeñó como senador de la República por el lema Partido Colorado y en su lema Foro Ballista, al que también pertenecía Capote. Indiscutible. Uh-huh. Después se incluyen otros testimonios muy sólidos de funcionarios de jerarquía del cambio Nelson que se indican a Capote como la pieza clave en la operativa de la empresa. Pero hay una abogada, es una abogada experta en prevención de lavado de activos. Uh-huh. Y que estuvo vinculado a Cambio Nelson en el periodo 2013-2016, teóricamente para dar cumplimiento a la normativa bancocentralista de cambio, ¿no? Sí. Ella confirmó la existencia de reuniones entre ella, los Sanabria y Capote, a los efectos de debatir las observaciones. Las observaciones que verificaba el Banco Central, ¿no?
Sí, sí.
En esas reuniones, esta abogada le adjudicó a Capote un rol de consejero, siendo su opinión tenida en cuenta por Wilson Sanabria. Creo que la tenía mucho en cuenta, dijo en el juzgado, ¿no? Y preguntada concretamente si Capote mantuvo ese rol de consejero una vez fallecido Wilson Sanabria, respondió categóricamente en forma afirmativa. Es contundente la apelación del fiscal, ¿no? No deja margen de dudas en cuanto al papel que Capote tenía en esta empresa. No solamente los testimonios, la documentación, digamos, que se aporta, el hecho de que el que manejaba la contabilidad central de la empresa era el propio Capote, lo hacía de su estudio de Montevideo. Eso se probó por parte de los expertos de la División de Crimen Organizado de la Jefatura de Policía, ¿no? Uh-huh. Perdón, del Ministerio de Interior, en realidad, debí decir así. Pero bueno, esto va a continuar porque, digamos, este expediente tiene que pasar sí o sí a crimen organizado, lo pidió el fiscal y lo resolvió el juez, reitero, aún al día de hoy todavía no ha pasado, pero sí hay otras acciones aquí. Ya están citados para concurrir en los próximos días varios empresarios que serán indagados sobre sus sociedades con Sanabria. Sí. Por ejemplo, los socios en FM Gente, los socios en Cadena del Mar, también una FM local, su socio en la rentadora de automóviles, sus socios en el edificio Art Tower, ¿no? Que está ahí en la frente a la rotonda de Parada 3 y Chiverta, ¿no? Los testigos señalaron, fíjate vos este dato, ¿no? Todos los testigos señalaron esto, los contadores señalaron esto, que todos los sueldos de FM Gente y de Cadena del Mar, así como los de la rentadora de autos y de una empresa de limpieza que trabajaba para la intendencia, eran pagados enteramente por Cambio Nelson y nunca reembolsados. Yeah. O sea, les daban dinero,
sí, sí,
y no reembolsaban. Esta es una de las claves de la acusación por lavado de dinero.
Claro.
O sea, se usaba dinero de otros, claro, para fortalecer sus propias empresas, ¿no? No solamente está el delito de apropiación indebida, no solamente se quedan con la plata apoyaban a su propio holding empresarial con ese dinero, ¿no?
Sí, sí.
O sea, hay una situación complicada con todo esto. Es probable, es altamente probable, me lo han dicho algunas fuentes judiciales, que pudieran ser reprocesados por otros delitos, porque, bueno, está toda esta instancia del concurso, porque ahora una variante, digamos, se presentaron los trabajadores a un concurso necesario, ¿no?, para intentar cobrar algo. Pero eso deja afuera a las personas que son acreedores del cambio. Es una cifra muy importante. Fíjate que la propia sede penal llegó a un estimativo de alrededor de 20 millones de dólares de deuda, ¿no? Y en algún momento, lo dice el propio fiscal, se considera que Sanabria no puede pagar esta deuda. O sea que esas personas podrían estar habilitadas ahora, por lo menos algunos de ellos, hay otros que me consta porque me lo han dicho que no van a hacer nada, se van a embromar, pero algunas personas podrían presentar ya una denuncia por un presunto delito de estafa, ¿no?, lo que agravaría la situación procesal de las personas que ahora están detenidas. Recordemos, Sanabria está en la cárcel de Campanero, Calvete está en Colonia, en Punta de los Indios, y la contadora Soledad Uvilla está en Cerro Largo, en la cárcel de Convento, ¿no? Y la contadora Silva está en su casa, está con prisión domiciliaria permanente, digamos, no tiene salidas. Y vamos a ver lo que pasa con Capote, porque en la presunción de que el juez no diera curso a la apelación del fiscal, esto va a pasar a un tribunal de apelaciones. Y entonces será un tribunal de apelaciones quien deberá resolver sobre la razón de uno u otro acerca de este asunto.
Okay.
Todo parece indicar que la suerte de Capote está sellada, más temprano que tarde. Pero bueno, habrá que guardar el resultado de todas estas instancias. Lo cierto es que se esperan los próximos días horas de conmoción en Maldonado, porque la gente que tiene que volver a declarar es gente muy conocida en este departamento, ¿no? Gente con mucha exposición social. Entonces, bueno, eso va a impactar nuevamente aquí, ¿no? Más allá de otras situaciones que se han venido dando, como, bueno, el hecho de que hay 100 personas que se quedaron sin trabajo, que no tienen ninguna solución en este momento. Bueno, porque hay allí toda una historia con el BPS a propósito de su seguro de paro. Pero además hay historias paralelas con las empresas de transporte que están en una situación como en el aire, digamos, porque todas estas empresas que mencioné, que no tienen una excesiva cantidad de personal, pero son importantes en el departamento, dejaron de recibir su fuente principal de ingresos.
Sí, está clarísimo.
¿Está claro?
Sí, sí.
Entonces, ¿cuál va a ser su destino a futuro? Es compleja la situación, ¿entendés?
Sí, sí. Sí, sí.
Lo que abre nuevas incertidumbres aquí.
Bueno, estaremos actualizando la información. Mañana en la mañana con Leza y Almada va a estar Julio María Sanguinetti. Creo que se referirá a este tema, sobre todo la situación de Humberto Capote, ¿no?
Y es compleja la situación porque efectivamente las principales figuras involucradas en este caso en Maldonado, que son Wilson Sanabria, que fue el fundador y propietario original de Cambio Nelson, y Humberto Capote, son figuras muy ligadas a Sanguinetti, ¿no? Estrechamente ligadas a Sanguinetti, ambos integrantes del foro allí.
Sí, tal cual, de riñón mismo, ¿eh? Bueno, la seguimos mañana, Carlitos. Recuperate, tirazos, Pucho, de una vez para siempre, por favor.
Lo que yo necesito es calor, mi amigo.
Sí,
calor
pero,
se necesita. El clima me cambió.
No te alcanza con la parricama, no hay vuelta.
Pero ahora, como creo que el destino nuestro va a ser el muladar municipal, ¿vio?
Dale, seguimos mañana, dale.
Le mando un abrazo grande y saludo a todos. Hasta mañana.
Dale, hasta mañana.